Vamos a buscar nuestra Biblia, 1 de Pedro 4. ¿Tienen sus Biblias? 1 de Pedro 4. Comenzó a leer el versículo 1 y terminando en el versículo 11. 1 de Pedro, capítulo 4. Dice la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Os quedaos los unos a los otros sin murmuración. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros conforme buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a buscar en sus Biblias Romanos capítulo 6. Si tienen sus Biblias, Romanos capítulo 6. Libro de Romanos, el capítulo 6. Yo creo que la tecnología moderna nos ha mal acostumbrado. Hay muchas cosas, muchos beneficios, por supuesto, por la tecnología que tenemos, pero también creo yo que nos ha mal acostumbrado a pensar que podemos obtener las cosas fácilmente. Tenemos ahora con comunicación instantánea, podemos comunicarnos por celular a Rusia, a China, inmediatamente tener correos electrónicos entre las computadoras del mundo, inmediatamente tener antes los correos entre Europa y América o Inglaterra, transportaban por barco y se tardaban a veces hasta años en recibir cartas que habían mandado parientes de Europa. Pero ahora el correo es instantáneo. Tenemos ganas de comer, está ahí el microondas, podemos recalentar algo inmediatamente o Maruchan, más rápido, ahora más lejos el agua caliente y listo, ya está la Maruchan. Tenemos algún problema facial que necesite cirugía, hay cirugía estética express. Te vas por la mañana y al mediodía ya estás con tu familia con una nariz diferente. Te cambian rápidamente, te pueden hacer una cirugía estética. Los carros, fácil, rápido, nos transportamos. La comida rápida, todas esas cosas las obtenemos rápidamente. Pero a la hora de vivir la cristiandad real, que queremos cambiar, que queremos realmente tener paciencia, dominio propio, vencer al pecado, nosotros no queremos lo mismo. Que queremos un libro que lo leamos por la mañana y en la tarde ya somos verdaderos cristianos. Queremos algún tipo de conferencia, que vayamos a esa conferencia y escuchemos algo y mágicamente, expresamente, rápidamente, haya un cambio en nuestras vidas. Que queremos un libro, queremos una píldora mágica que vean ahí en la librería cristiana, algo que rápidamente cambie, alguna oración que podamos hacer, una decisión que podamos hacer, que cambie nuestras vidas inmediatamente. Y los cristianos de tal vez queremos un cambio. Queremos realmente tener diferentes actitudes, diferentes esos malos hábitos y vicios que tenemos en nuestras vidas. Queremos ya un cambio. Pero tenemos la mala costumbre, por así decirlo, que queremos esos cambios inmediatos, hacer una cosa y ya, que se resuelva todos nuestros problemas. Pero el proceso de nuestra transformación como cristianos no es así. Toma tiempo. De eso se trata la santificación. De eso se trata Romanos 6 y los versículos que hemos estudiado de este capítulo. Ya llegamos a nuestra serie del libro de Romanos al versículo 20. Romanos 6 y el versículo 20. En estos últimos versículos de este pasaje del capítulo 6, el Señor nos da unas razones y motivaciones para presentar a los miembros de nuestros cuerpos para servir la justicia y así ser transformados a su imagen. Les leo el versículo 19, que fue lo último que estudiamos. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y en primer lugar, noten el versículo 20. Aquí el apóstol San Pablo nos explica que debemos de servir a la justicia, porque nos dice el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. En otras palabras, al ser esclavos del pecado, no teníamos que ver nada con la justicia. No servíamos a la justicia. Justicia es lo opuesto a pecado. Justicia es la ley de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, a lo último, esto de servir a la justicia es servir a Dios, como nos dice el versículo 22. Es de eso se trata, de servir a la justicia. Es servir a Dios. Entonces, el versículo nos enseña que cuando éramos esclavos del pecado, no éramos esclavos de Dios. Y eso es obvio. No podemos servir a dos patrones. No podemos estar sirviendo al pecado y estar sirviendo a Dios. Es imposible esto. No puedes trabajar en Soriana y al mismo tiempo trabajar para Soriana. No podemos servir a dos patrones. Que se nos grabe ese. Esto es un dicho del Señor. No podemos servir a dos amos. Especialmente a dos amos tan diferentes como lo es el pecado y como lo es Dios. Este versículo calla a esas personas que dicen, es cierto, yo soy un pecador, es cierto, pero yo también hago cosas buenas. Yo también hago cosas buenas. Yo nada más, ¿saben qué? Yo nada más me emborracho los sábados. Yo nada más me emborracho los sábados. No, entre semana yo soy muy trabajador, saco a los niños al parque. Y el sábado por las noches, todos los sábados por la noche, yo llevo a mi esposa a los hot dogs de la uni. Yo tengo que acompañar, yo atiendo a mi familia. A lo último, dice este tipo de personas, Dios va a ver las cosas buenas que hago y sí va a ver las cosas malas que hago, pero viendo las cosas buenas, Él me va a perdonar. Para que yo soy sincero con la vida, yo hago lo que puedo, yo estoy más o menos bien, y Dios es tan amoroso, tan misericordioso, que Él me va a recibir. Aquí San Pablo nos dice, al ser esclavos del pecado, cualquier cosa que hagas, a lo último, la haces para el pecado, no la haces para Dios. En Proverbios hay unos versículos muy interesantes. Nos dice Salomón que el arar del inicuo es pecado. Y nos dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Dios. Hará, si saben qué es hará, ¿verdad? Hará es una cosa buena, labrar la tierra es una cosa buena. Pero si la hace un pecador delante de Dios, es pecado. El sacrificio, ¿qué cosa más excelente que un sacrificio para Dios? Pero Dios dice, si lo hace un impío, si lo hace un pecador, eso es abominación. No lo acepto. Todas las cosas que hagas como pecador son a lo último para el pecado, son iniquidad, son inmundicia delante de Dios. Porque provienen de un corazón corrupto, lleno de pecado. Porque no están hechas conforme a la voluntad de Dios y no están hechas para la gloria de Dios. Por eso, si un narcotraficante entra aquí esta mañana, el capo Guzmán entra aquí en la mañana y quiere depositar ahí unos dólares, no quiere depositar un cheque, pero va a depositar un fajo de miles de dólares y lo va a depositar en ofrenda. Y me dice, está bien, pastor, que deposite esta ofrenda para usted. Me gustó mucho el servicio, como cantan los hermanos aquí. Tengo esta ofrenda para la iglesia. ¿Quién es el tesorero? El hermano. Ah, bueno, quiero darle un dólar. Número uno, no lo vamos a aceptar. Número dos, Dios no lo acepta, no lo recibe. Número tres, a esa persona no le sirve de nada, absolutamente de nada. Esa ofrenda, por supuesto, es de un pecador, de un corazón corrupto, no es para la gloria de Dios, no, la motivación no es buena, es esclavo del pecado. Por supuesto que Dios no lo recibe. Tengamos cuidado en esto, hermanos. Todas las cosas que se hace como esclavo del pecado, a lo último Dios no las recibe. ¿Por qué? Porque, nos dice el versículo,
Porque cuando eres esclavo del pecado, eras libre de acercar la justicia. No teníamos nada que ver con la justicia. Estamos en lo opuesto. O somos esclavos del pecado, o somos esclavos de la justicia. Todo lo que hacemos para el pecado es para el pecado. Ahora, lo que quiero que veamos, y con esto me emocioné y espero emocionarlos a ustedes esta mañana. Cuando nosotros somos esclavos de la justicia, Dios nos ve totalmente diferentes en todo. Hay que tener en cuenta que el versículo dice lo opuesto también. Y es lo que quiero que se fijen en esta mañana. ¿Qué dice aquí el versículo en reversa, por así decirlo? Bueno, dice el versículo, porque cuando eras esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Cuál es lo contrario? Porque ahora que sois esclavos de la justicia, sois libres acerca del pecado. Y eso es cierto. Ya no servimos al pecado. Ahora servimos a Dios, como nos dice el versículo 18 y el versículo 22. Ya no tenemos nada que ver con el pecado. Ya no estamos bajo la dictadura del pecado. Ya no tenemos que obedecer al pecado. Podemos decirle no al pecado. Y lo que quiero que aprendamos, y esto es lo que me emocionó. Al servir a Dios, al servir a la justicia, Dios nos perdona todos nuestros pecados. Él ve nuestra obediencia imperfecta. ¿Y quién de nosotros va a ser un siervo perfecto? ¿Quién de nosotros hace a la perfección todas las cosas que Dios nos pide? Por supuesto que ninguno de nosotros. Pero al ver nuestra obediencia imperfecta, por los méritos de Cristo, Él acepta ese servicio. Él recibe y recompensa nuestras obras que son imperfectas. Porque Dios nos ve en Cristo. Dios nos ve perfectos en Cristo. Somos libres acerca del pecado. Es por eso que debemos y podemos servir a Dios por nuestra posición delante de Él, por Cristo. Les voy a dar una ilustración. Aquí me estoy arriesgando un poco, yo sé. Pero me voy a arriesgar a que sea malinterpretada y mal aplicada después. Pero voy a hacer la aplicación, la ilustración, porque son bíblicas. ¿Se acuerdan de las parteras de Éxodo capítulo 1? Las parteras de Israel. Esas parteras le mintieron al faraón. Dijeronles que las mujeres israelitas son más fuertes y vigorosas, y para que cuando ya llegamos ya los bebés ya están ahí. ¿Se acuerdan? Que mintieron, ¿se acuerdan? Lo tenemos a Rahab, la prostituta, la ramera, dice la Biblia. Rahab creyó en el Dios de Israel y atendió a los espías, ¿se acuerdan? Pero luego mintió. Luego mintió. ¿Se acuerdan? Pero Dios bendijo a estas mujeres. Y Dios recompensó a estas mujeres. Y es increíble y maravilloso, pero muy cierto. Rahab se menciona en Mateo 1. La genealogía de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la carne. Rahab fue la abuela de nuestro Señor Jesucristo. Increíble, pero está ahí. Eso es gracia. No menciona nada de su prostitución. No menciona nada de su mentira. Hebreos 11 la menciona como una heroína de la fe. ¿Qué menciona las mentiras? No. ¿Por qué? Porque como esclava de la justicia, sierva de Dios, el Dios le ha perdonado todos los pecados. Y la obediencia, aunque imperfecta, aunque sirvió a Israel, y conforme a su cultura y sus hechos, y que fueron impíos, a lo último, Dios perdonó todo eso. Cubrió todo eso con la sangre de Cristo. Y ve a Rab como su sierva, limpia, pura, santa en Cristo. Esa es gracia. Y de eso se trata al ser siervos de la justicia, siervos de Dios. Que Él perdona todos nuestros pecados. Y en su inmensa misericordia nos perdona en Cristo. Y recibe por los méritos de Cristo aún nuestras obediencias que son tan imperfectas. Y fallamos tanto en el día, al comenzar el día, que fallamos al leer y le gritamos al esposo y se nos sale esa actitud y pensamos y cosas, y tratando aún de ser buenos cristianos en un ministerio que Dios nos ha dado, en el trabajo que Dios nos ha dado, en la escuela, y vamos al final y pensamos, este fue un día terrible. No hice nada para el Señor. Pero el Señor nos ve, y nos perdona, y nos ve como sus siervos. Dice, Él se esforzó, ella se esforzó, ella tiene fe. Aún en esa debilidad, Él sigue, ahí va a la iglesia, ahí está orando y buscándome. Esa misericordia hay, Señor.
siervos del Señor, totalmente aparte del pecado. Y es cuando entendemos esto, hermanos, que nos emocionamos. Sabiendo que Cristo pagó por todos nuestros pecados y como siervos de Dios estamos libres acerca del pecado. Entonces cantamos de corazón, libre, salvo del pecado y del infierno. Soy libre, totalmente libre para siempre. El diablo ya no tiene nada que ver conmigo, el pecado ya no tiene nada, porque Dios me ha perdonado todo en Cristo. Ya no soy esclavo del pecado. Esta es la cristiandad, lo último. Y es cuando entendemos esto, que borramos esos remordimientos de nuestro disco duro, que el diablo tanto los pone ahí, los borramos, o como diríamos, los deleteamos, ¿verdad? Los borramos del disco duro. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha perdonado. Dios nos ve libres acerca del pecado. Esos pecados de la juventud, esos pecados de adultos, esos pecados como cristianos. Libres acerca del pecado, nos ve Dios, porque somos siervos. Eso me emocionó. Otra cosa que me emocionó también es una pequeña palabra que tenemos aquí en el versículo. Véanlo con sus propios ojos. Porque cuando fe dice, Romanos capítulo 6 y versículo 20. Porque cuando fe, erais, ya no soy. Antes era, pero ya no soy. Eso es lo maravilloso para mí. Es como el erais de 1 Corintios 6. Bueno, aquí está muy claro también. Porque aquí el apóstol da unos ejemplos y bastante drásticos, pero verdaderos y bastante serios. Los pecados que se mencionan, pero es la verdad. Y aquí tenemos una gran promesa también. 1 Corintios, voy a comenzar en el versículo 19. Perdón, capítulo 6 y versículo 9. 1 Corintios 6 y el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, unos, esto erais. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes eran así, pero Dios los ha cambiado. Erais. Esto te da mucha esperanza. Sí, cualquiera que sea tu pecado, cualquiera que sea tu vicio, si tú eres una de estas personas, este versículo te da una gran consolación y una gran promesa, que Cristo te puede lavar, que Cristo te puede cambiar, Cristo te puede santificar, Cristo te puede justificar, el Espíritu puede transformar tu vida, tu carácter, tu personalidad. Esto erais algunos. Por eso podemos servir la justicia de Dios y no vamos a practicar el pecado. Porque éramos, pero Dios nos ha transformado. Bueno, siguiendo el versículo de Romanos, volviendo a nuestro pasaje, el apóstol nos da otras motivaciones para servir a Dios. Ven el versículo 21. Romanos capítulo 6 y el versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. El apóstol primero nos hace reflexionar por unos momentos, nos hace pensar sobre los frutos que tenemos de las cosas que hicimos en el pasado, como esclavos del pecado. Porque ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué resultados, qué beneficios, qué frutos obtuvimos al vivir como esclavos del pecado? ¿De qué te sirvió hacer ese pecado? ¿De qué te sirvió desobedecer a Dios? ¿De qué te sirvió vivir así? Bueno, alguien pudiera decir, pues yo me divertí mucho. Yo me divertí mucho, qué suave me la pasé con mis amigos, verá cómo me emocioné, que yo nunca me había sentido así, y verá qué vida yo tenía. Me compré una casa, vida. Compré un carro, me compré mucha ropa, yo viajé mucho, disfruté la vida, me hice de un patrimonio familiar.
último, todas esas cosas son vanas. Son pasajeras. Pasan. Aún el patrimonio familiar que pensamos que dejamos para los hijos y los hijos de nuestros hijos. Y el Salomón nos dice al último de esas cosas, las dejas para desconocidos. Valientes también que te van a desconocer. Salomón dice al último, vanidad de vanidad. Y todo es vanidad. Pero pensemos en las frutos reales. ¿Qué realmente que obtenemos como esclavos del pecado? El pecado mancha la conciencia. El pecado causa remordimientos tremendos y traumas que cambian la personalidad y problemas de salud. Por supuesto, está la cirrosis, el SIDA, enfermedades venéreas, así se pronuncia esa palabra, no sé. Problemas de salud psicosomáticos, doctor Palafox les puede aquí confirmar, ¿esto es cierto? Eso es cierto. El pecado produce enemistades, peleas familiares, divisiones familiares, por supuesto pérdida de tiempo, pérdida de dinero, tragedias. Estaba leyendo el periódico la semana pasada de ese borracho por el Morelos por ahí, que con su pick-up chocó la motocicleta y mató a este joven. Pecado. La borrachera. ¿Qué ganan esas personas a lo último? ¿Qué frutos tienen? Horrible. A lo último. La lección es del apóstol. Aquí, por supuesto, es el fruto de vivir para el pecado. Es amarguísimo. Es vano. Claro que debemos servir a Dios. Entonces, eso debe ser el cambio. Eso nos debe motivar. Y una lección muy importante que quiero que vean aquí en las últimas palabras del versículo. Porque dice, cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Los pecadores, los incrédulos, los que no son discípulos del Señor, no tienen vergüenza. Como dice Jeremías, no saben tener vergüenza. Todo lo contrario, muy orgullosos. La última vez que fue a la iglesia, fue en mi boda. Y la última vez que voy a estar en la iglesia, va a ser en mi funeral. Yo no voy a la iglesia, no necesito ir a la iglesia. Y verás que nos pasamos los amigos, nos pusimos unas cervezas, comenzamos como a las 11 y nos terminamos hasta las 8 de la mañana. ¿Qué suele pasar? Es curioso, es un pecado. Pero el creyente tiene la vergüenza de las cosas que hacía antes. Le da mucha pena. No nos excusa, pues así soy yo. Eso que me gusta y es culpa de mis padres lo que hice o mi esposa me provocó y siempre tiene la culpa. No se excusa, el creyente se avergüenza, le da pena que se drogó, le da mucha pena que se adulteró, le da mucha pena que mintió, que robó, que se enojó, le da mucha vergüenza. Yo por eso a mí casi no me gustan los testimonios que dan personas que han estado en drogas o en situaciones así serias y muy graves, que a veces las dan con un tinte de orgullo, ¿verdad? Y se me hace que es muy peligroso. He visto y he escuchado testimonios tremendos de estas personas, con lágrimas en sus ojos, y lo último me dice, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar. No puedo. Me da mucha vergüenza. Lo que pasa es que han visto la santidad de Dios. Y han visto lo horrible y lo inmundo que es su pecado. Es entonces que se entristecen y les da vergüenza. Odian sus pecados y eso es lo que los lleva al verdadero arrepentimiento. Ahora, ¿cómo comentamos la semana pasada? Versículos como este, nos dice en nuestro texto, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Textos como estos, creo yo que muchas veces pensamos, esto es para los cholos. Estos versículos es para las prostitutas. Estos versículos son para los drogadictos. Y como que no nos aplicamos a los que nacimos en buenas familias. Nos lavamos los dientes después de cada comida, 3 veces al día. No decimos malas palabras en la casa, estamos relativamente bien en la escuela y venimos a la iglesia todos los domingos. Y leemos versículos como este y como que pensamos, se aplica a los chulos, los vagos, los drogadictos, pero como que no se aplica a nosotros. A lo mejor no lo decimos, pero inconscientemente hay algo en su cerebro que está pensando en ese tipo de personas. Ah, mira cómo el hermano, El narco que vino, se fue de Nogales y un vecino se fue. Hermanos, eso es relativo, por supuesto. Dentro de nuestro corazón, como niños en familias cristianas, el corazón estaba inmundo, lleno de iniquidad. La desobediencia de los padres es una abominación al Señor. Una mueca, una codicia, un mal pensamiento, una rebeldía juvenil, una mala palabra que se nos salga, una mentirita rosa. Todo eso delante del Señor es abominación. La desobediencia a los padres, el Señor la ve como hechicería, como brujería, es algo que totalmente aborrece. En la lista de Romanos 1 ahí está junto con los homosexuales y lesbianas, ahí están los desobedientes a los padres. San Pablo luego hace otra lista y la desobediencia a los padres está junto con los blasfemos. ¡Es horrible lo que hicimos! Estos versículos se aplican a nosotros y nos debemos de avergonzar. Es cuando tenemos esa vergüenza y es algo que nos convence el Espíritu, por supuesto, pero cuando nos entristecemos de lo que hicimos como niños de familias cristianas y que reconocemos qué pecadores realmente fuimos ante Dios, que buscamos a un Salvador, que nos esforzamos, porque si no, ¿saben qué va a pasar? No vamos a necesitar un Salvador, no vamos a querer a un Salvador. Y también lo más horrible de esto es que nos volvamos fariseos. Es decir, yo nací en una buena familia, yo más o menos me porto bien, Dios me va a aceptar por lo que yo hago. Yo cumplo mis reglas, yo ofrendo desde que estaba en la escuela dominical, yo voy a la iglesia todos los domingos. Ya no digo malas palabras, yo ni digo ni mal. ¿Y qué pasa? Nos volvemos peor que los fariseos. Y eso es más trágico. Bueno, apliquemos entonces la palabra, cada uno de nosotros, a nuestras vidas. El punto es, nos debemos de avergonzar de nuestras vidas pasadas, cuando vivíamos como esclavos del pecado, cuando vivíamos sin Cristo, porque éramos esclavos del pecado, y no cumplíamos ni con el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No cumplíamos el amar al Señor sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas. No lo adorábamos y le dábamos gracias por tanto que ha hecho por nosotros. Y no lo adoramos como Él se merece. Nos debe dar mucha vergüenza. Lo debemos de odiar esto. Debemos de arrepentirnos. Porque a lo último nos dice el versículo, veanlo, versículo 21, con esto terminamos. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin de ellas es muerte. Debido al pecado, nos lleva a la muerte. Después vamos a ver, la paga del pecado es muerte. Muerte. A lo mejor los esclavos del pecado se divierten según ellos. Los podemos ver relativamente felices y contentos. A lo mejor tienen muchas cosas. A lo mejor tienen salud, mucha salud. Tienen su patrimonio familiar, su educación. Pero lo que cuenta es el final. ¿Qué va a pasar al final con ellos? ¿Qué va a pasar en el último día? ¿Qué va a pasar después de que los entierren? ¿Qué va a pasar? Y recuerden aquí, muerte no tan solamente es la muerte física, va más allá del dejar de existir, por supuesto, no se trata de eso. Muerte aquí es el castigo por nuestros pecados. Muerte aquí es lo opuesto a vida eterna. Como dice el Apocalipsis, es la muerte segunda, es la muerte eterna. Las películas, ahora vemos tantas muertes, asesinatos. El símbolo de la calavera es común. Horrible es esto, pero lo que está pasando es que el diablo está haciendo que los hombres no le teman a esto de la muerte. Que lo veamos algo como normal. La muerte es de lo más terrible. De lo más horrible. Y más la muerte de este pasaje. Muerte aquí es la ausencia de vida. Muerte aquí es la ausencia de vida eterna, la vida con Dios. Es la ausencia de todo lo bueno. Es la ausencia de todo lo que da satisfacción. La muerte aquí son tinieblas eternas, dolor eterno, calor eterno, depresión eterna, sin descanso por toda la eternidad, gritar, gemir con los dolores más terribles que ha sentido, con unos sentimientos de lo más horrible, de miedo, de estarse cayendo para siempre en un abismo eterno. migrañas por toda la eternidad. Piensa en lo más terrible y angustioso y doloroso que has pasado en este mundo. Multiplícalo 1,000,000 de veces y piensa, esto va a suceder en una muerte eterna por siempre, por todos los siglos, sin parar, sin Dios. Eso es lo más terrible. Sin Dios, sin su paz, sin su consolación, nada de esperanza, absolutamente nada de esperanza. Sin luz, sin amor, tan solo sufrir la ira eterna de Dios. Eso es lo más horrible del infierno, que Dios no está ahí. Claro, por supuesto, debemos servir a Dios. Claro, por supuesto, no debemos ser esclavos del pecado. Debemos esforzarnos, disciplinarnos para hacer la voluntad de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así termina el capítulo, después vamos a estudiar. Vamos a concluir esta mañana con algunos comentarios prácticos de lo que hemos visto. Número uno, como cristianos, demos gracias al Señor que ya no somos esclavos del pecado. Eso es algo tremendo, hermano. ¡Tremendo! ¡Esto es un milagro! ¡Milagro de milagro! El Hijo de Dios vino, nos compró y rescató de la esclavitud. Él no lo tenía que hacer. No merecíamos ser comprados y rescatados por Cristo. Pero Él nos compró en el Calvario. Si Él no hubiera intervenido, si Dios no hubiera intervenido, todos nosotros siguiéramos como esclavos del pecado, caminando rumbo a la muerte eterna. Pero por la gran misericordia de Dios, ya no somos esclavos del pecado. Agradezcámosle en nuestra adoración y con nuestra obediencia demostremos nuestra gratitud y nuestro amor. Número dos. Tengamos compasión de nuestros parientes y amigos que todavía son esclavos del pecado. Tengamos mucha compasión de ellos. Ellos hacen lo que hacen porque son esclavos del pecado. Ver lo que hacen. En vez de criticarlos y odiarlos y chismear de ellos, tengamos compasión. Ellos hacen lo que hacen porque son esclavos del pecado. Hay un himno, no me gusta cantarlo y espero nunca lo canten después de que los ancianos muramos y no estemos con ustedes. Hay un himno, una estrofa de un himno que no me gusta que cantemos. Porque se me hace que es tan triste que no se debe de cantar. Es una estrofa que dice así. Hermanos, ved a los pecadores que en tinieblas hoy están. Viene la muerte, el infierno pronto, muy pronto pasará. Nuestros padres, nuestras madres y los hijos se hunden ya. En el fango horroroso del pecado morirán. Tengamos compasión de ellos. Misericordia. Son esclavos del pecado. Invítalos, ruega por ellos, comparte versículos, comparte folletos, tráelos a la iglesia, léeles la Biblia. Ora mucho a Dios por ellos. Padre, es el miércoles de oración después de la Santa Cena que será esta tarde. La dedicamos a orar por nuestros hijos. Vengamos a orar por ellos. Tengamos compasión de nuestros parientes y nuestros amigos. Número tres. Si todavía no eres un discípulo de Cristo, considera realmente qué estás ganando al vivir sin Dios. Siéntate, detente, para por unos momentos tu vida. Reflexiona bien. ¿Qué estás logrando? ¿Qué estás ganando? ¿Cuál es el fruto al final? Después de que te entierren, ponga la tierra sobre ti, despida a tus familiares y todo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el fruto? ¿Cuál va a ser el final de toda tu vida de estar viviendo así sin Dios? Pero me dice, la única esperanza que tenemos es en Cristo. Que nuestra vida va a cambiar y lo que hagamos va a tener fruto eterno. Esto es maravilloso. La única esperanza que tenemos es en Cristo. Que nos va a dar una vida que vale la pena vivir. Aunque sea una rutina en la casa, aunque sea algo de lavar trastes y lavar la ropa, ir al trabajo y la escuela, pero va a valer la pena vivirla para Dios, porque vamos a tener esperanza. No tengo la mente de recompensa, sí, claro, y está ahí, pero de que lo hacemos para Dios. como siervos de Dios. Nos da esperanza para vivir, nos da esperanza para morir. Número 4, antepenúltimo lugar. Avergoncémonos y arrepintamos de nuestros pecados todos los días. Esa es la primera cosa, por supuesto, que necesitamos hacer para ser salvos, avergonzarnos, arrepentirnos de nuestros pecados. Pero todos los días avergoncémonos, hermanos, arrepintámonos de nuestros pecados que cometemos contra Dios, nuestro gran Creador y Salvador. Eso es la cristiandad. El arrepentimiento es todos los días. Y esto es lo que nos lleva a cambiar. Esa es la santificación del cristiano. En penúltimo lugar, número 5, no codiciemos los caminos de los esclavos del pecado. No codiciemos la vida, el estilo de vida de los pecadores. Pasa, y yo te los voy a leer, un testimonio de una persona real, como nosotros, que escribió algo muy directo sobre esto. Pasa, queremos a nuestros amigos, a nuestros parientes, en sus quinceañeras, en sus bailes, en su vida, en sus viajes, en sus vacaciones. Si pensamos, pues, yo creo que como que no vale la pena vivir la cristiandad. Mira, ellos se le pasan tan bien, no le tienen miedo a la muerte, y yo como cristiano sufro más. ¿Y qué si la cristiandad no es verdad? Y me estoy perdiendo de eso. Piensa en el fruto final. Piensa en lo que les va a pasar a ellos al final. Les voy a leer un testimonio de una persona muy sabia, una persona muy sincera y honesta. Él escribió estas palabras. En cuanto a mí, dijo, Asaf se llamaba, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los pecadores. Ellos no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Son soberbios, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se faltan de gordura, logran creces los antojos del corazón, hacen lo que quieren, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Yo he lavado mis manos en inocencia. He tratado de vivir para Dios. Y soy azotado todo el día. He sido castigado hasta las mañanas. Si yo dijera, voy a hablar como ellos, que aquí a la regeneración de tus hijos te engañaría. ¿Cuándo pensé en esto? Fue muy duro y fue algo difícil para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos el Señor. En asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás tu apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Salmo 73. Salmo 37 también dice lo mismo. El mismo espíritu y la misma lección que muchas veces el diablo nos siente en esto. ¿Y por qué le va bien a mi amigo? Y yo soy cristiano, yo estoy sirviendo al Señor. Y mira a mi familia cómo está. Y mira lo que nos falta. Y mira tantos problemas. ¿Y por qué ellos? Mira. En fin, hermanos. El Señor tiene sus propósitos y planes santos en nuestras vidas. A lo mejor nos azota todos los días, todas las mañanas. no nuestro contentamiento, nuestra satisfacción es Dios, a la última.
Acercarnos a
Él. En último lugar, demos gracias al Señor y amémosle más porque nos salvó de tan grande muerte. Démosle gracias al Señor y amémosle más porque nos salvó de tan grande muerte. Esto no es algo nuevo para usted. Sabemos que es por la pura gracia y misericordia del Señor que seremos salvos de la muerte eterna. Pero el punto que quiero hacer aquí, esto es lo último. ¿Saben por qué somos salvos de la muerte nosotros? Porque Él murió la muerte que nosotros merecíamos. Esa muerte eterna, tan horrible, de depresión eterna, tiniebla y sed. ¡Tengo sed! ¡Eli, Eli, lama sabachthani! ¿Por qué? Será una muerte por nosotros, la muerte que nosotros merecíamos. Ahora nosotros nos regocijamos y tenemos esperanza. Nosotros no vamos a pasar por ahí, porque Cristo pasó por nosotros. Amémosle y demos gracias porque nos salvó de tan grande muerte. Merece toda la gloria. Oremos al Señor. Padre bendito, Padre eterno, te damos gracias por estas lecciones de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a aplicarla. Tu palabra es luz y consolación. Vivifícanos, Señor, conforme a tu palabra. Acércanos a ti. Nos hemos acercado a ti, hemos venido a tu casa, Señor. Estamos orando. Ahora, Señor, cumple tu promesa, acércate a nosotros. Transforma nuestras vidas. Ayúdanos a ser mejores cristianas para tu gloria. Que sus estudios den fruto para vida eterna, para salvación en tu pueblo. Despídenos en tu paz, en tu amor. Encamina nuestros corazones a la paz de Dios y la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.